Les saludo, Randy Sperger, soy el autor del blog Tapanta y el anfitrión y profesor del nuevo podcast con el mismo nombre. Bienvenido o bienvenida a tu programa de Tapanta, el podcast para aprender a cómo discipular a todo su país o nación. Nuestro tema de hoy es el canon bíblico y la transmisión de los textos. Bienvenida y bienvenido a Tapanta, tu conversación sobre la teología bíblica de la Gran Comisión, donde hablamos sobre cómo lograr la obediencia de la fe entre todas las naciones. Tapanta significa todas las cosas en el idioma griego koiné. Es por esta razón en este tiempo estudiamos sobre cómo poner en cautiverio todas las áreas de vida y pensamiento humano a la obediencia del Rey Jesús. Hoy presentamos la segunda parte de cuatro mensajes muy importantes sobre las ciencias bíblicas. Y en esta ocasión estamos tratando el canon bíblico y la transmisión de los textos bíblicos. Entonces el tema es canon de la Escritura y aquí ustedes pueden ver un texto, un papiro del texto bíblico escrito en la forma mayúscula del texto que fueron los textos originales. Y es terrible, los que pueden leer un poco de griego, no hay separación de palabras, todos son las letras mayores. ¿Cómo sabe usted cuándo termina una palabra, cuándo termina otra frase? Muy difícil leer ese texto comparado con las minúsculas que es el texto griego que tenemos hoy día. Y eso es un papiro de Judas y primero y segundo Pedro del siglo 3 o 4. Entonces, ¿cómo fueron transmitidos los textos cuando el apóstol Pedro, el apóstol Pablo escribió su carta? ¿Cómo llegaron esas cartas a ser transmitidas hasta el día de hoy? ¿Podemos confiar que el texto llegó a nosotros de manera que Pablo lo escribió? ¿De manera que Marcos y Mateo y Juan y Lucas escribieron sus evangelios? Primero podemos decir que el texto bíblico tiene una dualidad de autor. Hablamos de la semana pasada que el primer autor es el Espíritu Santo. Dios es quien inspira la Biblia, pero luego tenemos los autores humanos. Y algo que es maravilloso del texto cristiano comparado con los otros textos, entre comillas, sagrados de las otras religiones, es que podemos decir que un texto escrito por el apóstol Pablo lleva la palabra de Dios perfectamente inspirada, pero a la misma vez lleva algo de la personalidad de Pablo. ¿Cómo puede ser esto? Porque es, no hay campo de dudar que cómo escribió Pedro era diferente de cómo escribió Juan, y Juan tiene otra perspectiva del Evangelio y es perfectamente inspirada, 100% bíblico, pero lleva algo de la personalidad humana perfectamente transmitida. Ninguna otra religión puede decir esto. Los mormones viene de una, ¿cómo se llama?, una tabla escrito de oro que baja del cielo. El Islam es prácticamente dictado
desde Tabla de Oro abajo a Mohammed. No hay forma de error porque ellos como robóticamente escriben lo que han dictado. Muy poco de la Biblia es recibido por los profetas y apóstoles como una forma de dictación y ellos empiezan a escribir robóticamente. Entonces tenemos el autor humano inspirado por el Espíritu Santo, pero el autor real es el Espíritu Santo. Examinamos solo el canon judío que mencionamos en la sesión anterior. Recuerda Jesús en el camino a Emaús y él reprende los muchachos que andaban con él y él habla de que porque no creían todo lo que fue escrito en Torah, ¿verdad? La ley de Moisés, en los profetas Nevim y en los Salmos, que sería lo que llamamos Ketuvim. Y mi punto aquí es decir que Jesús reconoce hasta la estructura del Antiguo Testamento. Él reconoce las tres divisiones del Antiguo Testamento: Torah, el Pentateuco, los cinco libros. Luego reconoce todos los profetas menores, los profetas mayores, los profetas anteriores, como en el canon judío. Y él, obviamente, al citarlos, él está apoyando su autoridad y su inspiración. Mi punto aquí es, Jesús está apoyando la estructura de la Biblia, porque su estructura es inspirada. Y hoy van a aprender algo que para mí es una apologética sólida para decir que hay absolutamente 66 libros en la Biblia y fue profetizado como evidencia interna desde la misma inspiración de la Biblia. Y para mí es uno de los argumentos más importantes de un canon cerrado de la Biblia. ¿Cuántos han escuchado de los evangélicos gnósticos, verdad, que están saliendo por todo lado en el asunto de geografía nacional, los otros evangelios? Y ahora hay todo un burumbum que están diciendo que no sabemos realmente que dentro del contexto de la iglesia primitiva, ellos no tenían ninguna tradición muy clara de qué era la Biblia. Tenían un montón de libros inspirados o no inspirados, y nadie sabía. Entonces duró muchos años para realmente que la iglesia supiera que era un libro inspirado y que no era un libro inspirado. Y hasta quieren insinuar, Bart Ehrman, que el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro y otros evangelios, porque no son parte de la Biblia, son tan válidos como nuestra Biblia. ¿Cómo podemos contestar estos desafíos? Bueno, aquí ustedes pueden ver entonces Torah, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar y Devarim. Un ejercicio que les recomiendo: aprende los nombres en hebreo. Es bonito, porque al estudiar el nombre en hebreo vamos a saber, por ejemplo, Bereshit en el principio. Casi en los libros en hebreo agarran la primera frasecita y eso es su nombre. En el principio es la palabra Bereshit. Shemot es Éxodo. ¿Y qué quiere decir Shemot? ¿Cómo se llama el Señor en hebreo? Uno de los nombres es Hashem, el nombre. Entonces Shemot es los nombres. ¿Los nombres de quiénes? ¿Qué es el tema del libro de Éxodo? Los redimidos, es el libro de redención. Y el tema de Génesis, los principios. El nombre en hebreo te da la pista del tema. Vayikra, así empieza Éxodo. Vayikra, a ver, creo que significa, y el Señor dijo, algo así. Y viene de la primera frase en hebreo de Levítico, Bemidbar, en el desierto. El libro que llamamos nosotros Números, y los números son muy importantes en el libro, pero Bemidbar en el desierto nos da la indicación del tema desde la óptica hebraica. Y Devarim viene de Devar, palabras. Entonces, Deuteronomios, palabras. Entonces, estos son los lo que llamamos Torah o Pentateuco. Luego, Nevim. Y esas son las divisiones de los judíos de la palabra. Entonces tenemos los profetas anteriores. Y muchos de nosotros no sabemos que ellos consideran Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel y Reyes, profetas anteriores. Está dentro de Nevim, profetas. Navi es profeta, Nevim, profetas. Y muy importante es el libro de los 12. Bíblicamente, lo que llamamos profetas menores, bíblicamente era prácticamente una unidad. Inclusive cuando usted estudia el libro de los 12, vas a saber en el hebreo que un libro conecta con el otro libro en orden. Y el fin de un libro conecta con las frases en hebreo en el próximo libro. Y el tema se conecta. Entonces es una unidad que se llama el libro de los 12. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirles, hermanos? La Biblia es un solo libro unido, ¿verdad? Y faltando un libro, este texto es incompleto, porque es una unidad, es un sistema de pensamiento, es un sistema teológico, es una cosmovisión, es una unidad, dividido por supuesto en el Antiguo Testamento y el Testamento renovado, el pacto renovado y continuado, que es una perspectiva reformada importante para entender que la Biblia no es que como que cerró el canon del Antiguo Testamento y viene el nuevo y casi anula todo el antiguo. No, el pacto sigue y es ampliado en el sentido del Nuevo Testamento. Entonces estamos en el tema del canon judío que Jesús reconoció. Y para mí, la forma de decir que el canon del Antiguo Testamento se clausuró porque el mismo Jesús y en su día no había discusión sobre qué era escritura y qué no era escritura. Los fariseos sabían, los saduceos sabían, Jesús sabía. Y era claro, y Jesús reconoce estas divisiones que seguimos con los 12 profetas menores. Y aquí, cuando ustedes reciben el PowerPoint, tienen todos los nombres en hebreo. ¿Qué hago yo cuando estudio un profeta? Primera tarea, ¿Qué significa el nombre del profeta? Esto es la clave para todo su ministerio. Como les mencioné la semana pasada, Ageo. ¿Quién es la clave del libro de Ageo? Su nombre. ¿Qué significa Ageo? Mi fiesta. Sabiendo que su nombre significa mi fiesta, tenemos que indicar qué fiesta es. Y es la fiesta de los tabernáculos. Es el tema del libro. Y hay muchos comentarios que hacen todo un comentario sobre todo el libro y pierden completamente el hilo del libro porque no hacen este análisis. Entonces, es bueno aprender los nombres en hebreo porque el nombre mismo nos va a dar una pista de interpretar el libro. Y si toda la Biblia es inspirada, hermanos, porque ¿cuántos pastores han predicado o enseñado en su iglesia haciendo un exégesis del libro de Levítico, del principio al fin, durante una sesión de enseñanza en tu iglesia? Levanta la mano si han estudiado Levítico. No, porque no entendemos el libro. El libro es el libro de la adoración. Y Génesis, Éxodo, señalan Levítico y Levítico, número de Deuteronomio, número de Deuteronomio, señalan a Levítico. Aún con los, si creen en los códigos bíblicos, porque hay unos códigos bíblicos muy interesantes que señalan Levítico en el centro. ¿Por qué no estamos haciendo exégesis de los libros en nuestra iglesia? Vamos a ver qué dijo Lutero sobre este problema más adelante. Porque Lutero nos va a reprender duramente como evangélicos modernos lo que él pensaba sobre esto de predicar toda la Biblia. Y luego, los libros poéticos, los cinco rollos, todo esto Jesús llama salmos. Pero Él no está hablando de salmos, está hablando del Ketuvim, los escritos. Y todos esos libros los judíos agrupan bajo escritos. Es la forma judía de ver el canon. Y para los que no estuvieron la semana pasada, Jesús mismo reconoce el canon judío cuando Él dice que se va a culpar esta generación de toda la sangre de los profetas desde Abel hasta Zacarías, que fue matado entre, ¿cómo era?, el altar y el pórtico, algo así. Curiosamente, entonces vemos en 2 Crónicas 24, 20 y 21 la historia de este martirio, y este martirio ocurre en el último libro del canon judío. Entonces él está diciendo todo el canon judío de todos los profetas, toda la sangre de ustedes, los que han matado va a caer sobre esta generación. Entonces, ¿qué es el punto? Jesús reconoce el canon y cierra el canon con 2 Crónicas. Ahora, hace años mi pastor nos dio esta enseñanza, pero ahora lo voy a ampliar un poco, que es una maravilla. Esto es una réplica de lo que hubiera sido la menorá, la lámpara en el tabernáculo. Pero lo que muchos no saben, porque a veces, hermanos, no somos muy detallistas en nuestro estudio, la Biblia es muy clara cómo fue hecha esta lámpara, y lámpara es Para mis pies, ¿qué?
Palabra.
Su palabra. Luz para mi camino es su palabra. Entonces la lámpara tiene que ver con la palabra. Y esta palabra es un árbol. Es un árbol que vigila los panes de la proposición. Él está mirando los panes con su luz y está juzgando los panes con sus piezas. Nota, esto es una flor de almendro, según la Biblia. Y cada flor tiene su estructura de una flor de almendro, que tiene su copa, tiene sus sépalos y sus pétalos. El dibujo no lo hace perfectamente, pero en el oro la palabra habla de copas y tres partes. Entonces cada flor tiene tres partes. Es importante que recuerde que tiene tres, y Éxodo lo habla claramente. Copas, se me olvidó el texto exacto, pero habla de copas y pétalos y todo, pero son tres. Tres más tres más tres, nueve, nueve, nueve. 3, 3, 3, 3, 12, 9, 9, 9. Cuando sumamos todas las piezas de flor en la lámpara, que es símbolo de la palabra, llegamos a, en un lado 39, en el otro lado 27, exactamente 66 piezas de flor en la lámpara. En otras palabras, el Espíritu Santo, no la iglesia, porque en primer lugar, y eso es el error de casi todos los libros que hablan del canon, dice que la iglesia determina el canon. No, la iglesia no determina el canon. Lo que es inspirado por el Espíritu Santo y la palabra en sí, su teología, su mensaje, determina el canon. Y a lo mejor la iglesia confirma el canon. Pero hay otra cosa que yo soy muy curioso, y como soy misionero, hace muchos años Dios me dio una revelación del número 70. Y en casi todos los libros malinterpreta el número de 70. Este es un número clave. ¿Por qué Jesús escoge 12 y luego escoge 70? ¿Qué mensaje tiene eso? ¿Por qué Israel llega a las fuentes en Elim y habla de 12 fuentes y 70 palmeras? Y si hacemos este hilo del número 70 en toda la palabra, una de las revelaciones más grandes en toda la Biblia sobre el fin misionológico, misionero de este texto, está en el número 70. Algún día voy a escribir mi libro de teología bíblica de la misión y no necesito ni salir del número 70 y puedo tener un libro así de grueso. Y ningún misionólogo que yo he leído hace esto. Porque no nos fijamos en los detalles, hermanos. Entonces, un día me di cuenta que el libro de Salmos tiene 5 libros. Y cuando agrego mis 5 libros a los 65 libros, ¿tengo cuántos libros? 70. Entonces, por un lado, 66, el número del hombre, es el testimonio doble, Nuevo Antiguo Testamento, al hombre caído. 6 es el número del hombre, no llega a 7 porque el hombre es pecador, no es perfecto, pero es el mensaje de Dios para las naciones. Es inspirado porque es ley para las naciones. No es solo palabra, es ley para las naciones. Isaías 2. Antes de avanzar, preguntas. ¿Entendieron?
¿Qué es el Talmud? El Talmud.
Bueno, eso es un libro judío, ¿verdad? De comentarios sobre el Torá. Entonces no es nada inspirado. Pero son textos importantes, por ejemplo, en la Mishnah, en el Talmud, hay capítulos que nos revelan costumbres de los judíos, que nos pueden revelar cosas que están sucediendo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Jesús grita en la fiesta de Tabernáculos, si alguno tenga sed, ven a mí y beba. Eso no es Pentecostés, es en la fiesta de Sukkot, Tabernáculos. Y Jesús está cumpliendo una tradición judaica de derramar agua sobre el altar todos los días de la fiesta. Y es el séptimo día que Jesús hace esto, que es el gran día. Pero eso es una tradición, no está inspirado en la palabra. Sin embargo, Jesús reconoce su tradición como algo inspirado. Ahora, pregúntame cómo y por qué. Pero si Jesús lo reconoce como inspirado, yo lo recibo. ¿Alguna pregunta de por qué eso tiene 66? ¿Todos entendieron? Debería, y fallé, haber puesto el texto que confirma la estructura de las flores. Se me olvidó hacerlo, pero ahí está en Éxodo
25 y 32.
Pero no solo esto, y eso es más difícil, y puedo recomendarte, porque más adelante te voy a dar, les voy a dar en la página este texto, pero muy interesante lo que encontré de un señor que fue más allá de esta enseñanza que yo llevo 37 años, de que la lámpara también, que es un árbol de almendro que vigila los panes de la proposición, profetiza los rollos, y esto no puedo afirmar dogmáticamente porque no estoy seguro, solo estoy confiando en esta enseñanza, pero es interesante que los rollos del Antiguo y Nuevo Testamento suman a 49, que tienen que ver también con la estructura de los conectores de la lámpara. Es decir, que la lámpara profetiza el número de rollos en el Antiguo y Nuevo Testamento, que da más evidencia de la inspiración y el canon cerrado, pero solo lo agrego, y ahí está una flor de almendro, y ahí está la estructura de una flor, para que ustedes vean que básicamente la flor tiene tres partes: su óvulo, sus sépalos y sus pétalos. Son las tres partes de la flor básicas. Esa es otra forma de verlo. En el Nuevo Testamento, si analizamos los conectores de la lámpara, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, esas partes, recibimos otra revelación del Nuevo Testamento de los 27 libros. En otras palabras, las flores dan una revelación hay 22 flores completas que tienen que ver con las 22 letras en el alfabeto hebraico, y tiene que ver con los 22 rollos. Pero si analizamos los conectores, y eso nos da lo que siempre los teólogos me enseñaron, que el nuevo está en el antiguo escondido, y el antiguo está en el nuevo revelado. Y todo da una revelación de su palabra. Canon cerrado, canon terminado. Podría cerrar mi caso aquí, pero no lo voy a hacer. ¿Alguna pregunta sobre esto? Libros de Josefo.
Sí, Claudio Josefo.
Son válidos solo como cualquier historiador que nos puede dar algún dato, alguna información externo que confirma. En realidad no necesitamos nada que confirme la Biblia. La Biblia es un libro autoatestiguado. ¿Qué quiere decir autoatestiguado? La Biblia declara sin el hombre, sin nadie, la Biblia declara que es la palabra de Dios. Internamente, por sí mismo. El hombre sí reconoce, pero no necesitamos partir del hombre. En el humanismo partimos del hombre y su testimonio. Pero en la teología partimos de Dios.
No, nada más para agregarle, hay historiadores que narran, pero no son inspirados.
Por supuesto.
Como la apócrifa, que es entre Malaquías y Mateo, son 14 libros que la Iglesia Católica Romana observa como canónicos, pero nosotros decimos no son inspirados por Dios.
Exacto. Y acabo de darle la razón de la misma lámpara que no incluye otros libros. Solo son 66 o 70, como usted quiere mirarlo.
Algo que llama la atención, estaba leyendo un día de esto, es que está leyendo un historiador ahí, que habla de la cultura hebrea, que la Biblia, bueno, en los tiempos de Jesús, lo que había escrito es cultura hebrea, todo cultura hebrea. Entonces, esa es una problemática que hay a la hora de hacer las traducciones, porque la cultura viene, la historia de la Biblia, claro, lo que habla es de historias de hombres, desde Adán, la historia de Adán, de Abraham, de Noé, sí, con los jueces, con los profetas y hasta Jesucristo.
Exacto.
Y después vienen las otras historias, que es la historia, no es el pensamiento de Dios, sino es el pensamiento del hombre y del pueblo, y una tradición.
Entonces, fuera de la Biblia.
Pero en la Biblia implícita.
Ah, ok.
Porque digamos, en el caso de Jesucristo como lo vimos, cuando Jesús está en el lago de Senaret, que le pide a Pedro, que no es Pedro, sino le pide la barca prestada para predicar, ellos, la cultura hebrea. Cuando Jesús le dice a Pedro, a Simón, boca mal adentro, Simón, por la cultura que existía, no podía contradecirle a Rabino.
Porque era su maestro.
Era exacto. Y lo reconoció como maestro. Y entonces le dice, hemos pasado pescando toda la noche. O sea, lo pedimos intrínsecamente.
Cuestionó.
Yo soy el que sé esto. Tú eres un maestro, tú eres un rabino, no sabes de esto, pero en tu nombre echaré la red.
Ajá.
Porque la cultura era esa. La cultura es que el respeto
al maestro. Sí.
Y después ya no lo reconoce como maestro.
Y es curioso, en Oriente, mis estudiantes que tengo en India y Pakistán, a veces me frustro con ellos porque no quieren preguntar, por temor de preguntar algo que yo no puedo contestar y humillarme o algo así, porque quieren honrar a su maestro. Entonces no tenemos muy buenas discusiones a veces, porque son muy quisquillosos, pero como mi alumno en español, en España, él me desafía y pregunta y tenemos una rica tertulia sobre la palabra. Pero es cultura esto. Y la cultura es importante en la Biblia. Bueno, y pueden ver y estudiar esto, y les voy a mandar el documento. Obviamente no tenemos tiempo para hacer eso, pero es un estudio fantástico de la relación de la lámpara con el texto. Y las letras en griego y las letras en hebreo tienen que ver con el número de rollos, o sea, son evidencias internas de hasta los idiomas que Dios escogió para inspirar su palabra. Y aquí la biblioteca de la Biblia. Ok, ahora entramos en canon. Y mi profesor favorito para esto, el canon revisitado, The Canon Revisited, por el señor Kruger, no sé si eso ha sido traducido, fantástico experto en el canon, y realmente me iluminó, y estoy compartiendo con ustedes uno de mis fuentes, que quiero compartir con ustedes. Mi primera fuente es la lámpara, segunda fuente, bueno, primero Jesús, luego la lámpara, ahora podríamos decir que hay dos canon. No son diferentes, sino cuando hablo de canon 1, estoy hablando de la fuente, y cuando hablo de canon 2, es otra interpretación de canon. No es que el canon está cambiando, sino son dos métodos de ver el canon. Ahora, la palabra canon, todos entendemos qué significa. Caña para medir, entonces algo que mide. Entonces el canon mide lo que está dentro, y como dijo el hermano, el apócrifa, los evangelios gnósticos y los otros evangelios apócrifos están fuera. ¿Por qué están fuera? Tenemos que entender esto. Primer punto, hay un modelo teológico del canon. Porque si la iglesia es la fuente del canon, como dicen todos los liberales y la mayoría de los conservadores, como que tienden a hablar de la historia del canon y cómo poco a poco recibimos el canon, pero la tendencia es dar el chiruco al hombre y es la iglesia. Y por muchos años la iglesia católica, el magisterio que va a determinar el canon, ¿verdad? Y es importante recordar que la iglesia católica tenía limitado prácticamente el lenguaje bíblico al latín, ¿verdad? Y Fray Luis de León, que hizo una traducción de Cantar de los Cantares, hermosísimo, porque Luis de León era muy poeta, y es una de las pocas traducciones del hebreo traducido en rima poética en español desde el hebreo, y fue echado en la cárcel por la iglesia católica, siendo católico, por traducir Cantar de los Cantares de esta manera, de la fuente del hebreo y no del latín. Y básicamente esto, pero muy lindo, lo pueden bajar del internet, es una traducción del hebreo de Cantar de los Cantares. Pero la iglesia católica nos quiere decir que es el magisterio de la iglesia que determina el canon. O en el caso protestante, la iglesia poco a poco se da cuenta de qué son los libros inspirados y que no. El punto de este hombre y otro gran teólogo, James White, no sé si has escuchado de James White, que mencionan que el canon es en primer lugar producto de la inspiración del Espíritu Santo. Es el artefacto o el resultado de la inspiración. Entonces, el canon, desde Moisés hasta cerrar el canon del Antiguo Testamento con Segunda Crónicas en el canon judío o Malaquías en el canon protestante, porque tenemos otro orden. Curiosamente, Jesús reconoce el canon hebraico en el orden en su momento, que es interesante. Entonces tenemos que decir por qué escogimos nuestro orden. Tengo entendido que tiene que ver con la Septuaginta. ¿Cuántos saben qué es la Septuaginta? La versión en griego. Entonces, en todo momento tenemos un canon. Apenas que están escritos los cuatro evangelios o el libro de Pablo, ya el canon avanzó. Y ese es el canon en este momento. No sé si me están agarrando el tiro. Porque nos quieren decir que no hay canon hasta que el año 300, ahí aproximadamente, donde se cierra el canon del Nuevo Testamento, ya hay un canon. No. El punto de Kruger y de otros teólogos protestantes conservadores, que siempre hay un canon. Y el canon es los libros inspirados en dado momento. ¿Comprendieron? El hermano está mirando como muy... ¿Entendió, hermano? No.
Sí, lo que me está explicando es que canon es medida, es una caña de medida. Esa fue la...
¿Pero es canon solo cuando se cierra el canon? ¿O antes de tener los últimos libros ya había canon? Claro, había canon, porque el canon son los libros inspirados. Entonces, en el tiempo de Jesús, antes de escribir los evangelios y las epístolas de Pablo y Apocalipsis, etc., hay un canon de toda la Biblia. El resto no existe todavía. Ese es el canon inspirado. No había otro libro inspirado en existencia. El punto aquí es debido a la misma naturaleza de las Escrituras, porque la Biblia es un libro que conlleva su propia filosofía, su propio sistema teológico. De ahí estudiamos teología sistemática, ¿verdad? Porque la Biblia es un sistema de pensamiento. Y cuando se cierra el canon con los 66 libros o los 70 libros, si cuenta los Salmos como 5 libros, entonces tenemos los únicos libros inspirados por Dios. Y punto. Ya no hay posibilidad de otros libros inspirados en absoluto.
¿Puedo hacer una pregunta? ¿Me interesó por qué ilustraron la flor de almendro para hacer la distribución de los libros? ¿A qué se debe esa flor?
Recuerda con la vara de Aarón. El almendro es el primer árbol que florea en la primavera.
Floreció.
¿Ah?
Floreció.
Sí, florece. Pero en la naturaleza, el almendro es el primer libro que florece en la primavera. Pero en cuanto a la vara resucita, por decirlo así, y florece, comprobando la unción del caso de Aarón, ¿era verdad? Ok. Pero hay un modelo histórico del canon, que es el segundo modelo. Si empezamos desde la historia, nunca llegamos a establecer algo firme y tiende a poner la iglesia por encima de la palabra, como ha hecho el magisterio de la iglesia católica. Yo tengo un excelente libro de canon en español, por PDF, F.F. Bruce, el canon de las Sagradas Escrituras. Pero Bruce, como es hace años, es tradicionalista en el sentido que está en el desarrollo del canon desde la perspectiva histórica de la iglesia. Yo prefiero un modelo ontológico de canon dado por evidencia interna por las del sistema de pensamiento bíblico y su teología misma. Y la iglesia, a lo mejor lo que hace la iglesia es solo reconoce lo que ya fue inspirado. ¿Están entendiendo la diferencia? Porque si es la iglesia que determina el canon, todos los hombres pueden decir, la iglesia se equivocó. Viene Bart Ehrman y dice, no, porque yo tengo otros libros aquí y hay otras iglesias en el tiempo del Nuevo Testamento que también decía que Tomás era un evangelio inspirado. ¿Cómo sabemos quién tiene razón? Ah, la iglesia determina. No, la Biblia misma determina su propio canon. Ese es el punto. Y sus propias características teológicas determina el libro que es inspirado. Si el libro no lleva el carácter de los demás libros y no forma como un vestido, ¿cómo se llama el vestido que no tiene costura?
Una sola pieza,
entonces no es del canon, porque es una sola pieza, es un libro, se llama la Biblia.
¿De dónde tomaron, por favor, que hoy, de dónde tomó la Iglesia Católica los 7 libros apócrifos que tiene la Biblia? La Biblia Católica tiene 7 libros apócrifos. ¿De dónde los tomaron? ¿Son inspirados?
No, el punto es que no son inspirados. Pero son para ellos sí. Pero acabo de comprobar que solo hay 66. Entonces ya sabemos que no son inspirados. Y hay evidencia de los apóstoles, de Jesús y de los padres de la iglesia, que los únicos que son citados fielmente, evidencia. Por otro lado, son los 66 libros. Los otros no son citados de la misma forma. Modelo teológico, ontológico, es intrínseco el canon dentro de la misma Biblia, dentro de su mismo sistema teológico de pensamiento. Es autenticado desde la cosmovisión cristiana y su sistema de pensamiento y vida. Queda vindicado dentro del régimen de una autoridad total, final y último. Toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Entonces el canon es artefacto y producto de la revelación divina, no de la autenticación del hombre o de la iglesia. ¿Están comprendiendo? Porque si el canon depende de la iglesia, entonces estamos en debates eternos sobre canon cerrado, otros libros católicos que dicen esto. No, no, no. Pero si examinamos los 66 libros como un libro, vamos a ver que internamente ellos atestiguan el uno al otro para tener ya este vestuario sin costura de una sola pieza. O si quiere, de dos piezas, el antiguo y nuevo. Prefiero una sola pieza. Entonces, ¿cuáles son los libros que Dios ha dado a su iglesia y al mundo? Solo Dios sabe perfectamente cuáles son los libros que son teanustas, inspirados, inspirado por su Espíritu. Y como sabemos nosotros, porque la Biblia atestigua a sí misma. Son conceptos un poco difíciles de agarrar, pero para la defensa de la fe es importante. Pero los doctos modernos dicen que es un producto tardío impuesto sobre la fe desde afuera. No hay nada intrínseco en el canon bíblico. Es producto de alguna iglesia por ahí, la católica, la protestante, la ortodoxa, a cuál iglesia tiene el canon inspirado. Esperaríamos que los libros lleven mucho tiempo para ser aceptados por la iglesia como inspirado. Pero ¿qué dijo Pedro sobre las epístolas de Pablo que citamos la semana pasada? Cuando Pedro habla que los escritos de Pablo son difíciles de entender, como los indoctos, y no sé, los necios, tuercen y luchan con la escritura para su propia perdición. ¿Ah? Y Pablo en este momento, Pedro en este momento eleva internamente, dando o atestiguando a los escritos de Pablo como inspirados, porque los llama escritura. Entonces no es un asunto tardío que Constantino dice que hay que cerrar el canon y hasta ahí llegó. No. No es muy defensible esta tesis. Porque la iglesia creó en un canon. Debe ser canon. Entonces es la iglesia que determina el canon, no la inspiración y la palabra misma. Constantino lo puso. Otros dicen que fue una reacción contra Marciano, el hereje, que quiso agregar otros libros en toda la iglesia. Uy, Dios mío, tenemos que hacer algo, debemos solo decir esto es la Biblia. No, 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 no. La tradición de la iglesia ya desde el tiempo de los apóstoles estaba reconociendo y entendía los libros internamente que daban testimonio que era parte de lo que podríamos llamar la palabra de Dios. Entonces los liberales actualmente nos están atacando justo con estos pensamientos. Todos los descubrimientos en Egipto de los evangelios gnósticos y apócrifos el evangelio de la infancia de Jesús y el evangelio de María y un montón de cosas, cuando usted lo analiza, no lleva el sabor de este libro. Hay otro sabor y la iglesia lo detecta como detectamos un billete falso. Ahora vamos a cambiar temas, si no hay una pregunta sobre la parte de canon, aunque sigo con canon, pero vamos a cambiar la marcha un poco sobre transmisión de la escritura. Cómo es transmitida, que es muy importante. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Nada? Ok. ¿Cómo es el ambiente desde Pentecostés hasta el Edicto de Milán, 313? ¿Qué es el ambiente que vive la iglesia? No en todo momento, pero casi.
Persecución.
Tanto es que el hermanito escucha de la iglesia tal que aquí en la iglesia del hermano Pablo envió una epístola. Entonces él va allá a la iglesia del hermano, pastor de la iglesia de Éfeso, y usted es de la iglesia de Laodicea y necesita esta carta. ¿Cómo lo va a conseguir? El hermano no te va a prestar su carta para que usted lo lleve a su iglesia. ¿Qué tiene que hacer usted?
Copiarla.
Ok, la gloria del cristianismo. Ese es otro punto muy importante. El crecimiento de la iglesia y Pablo tirando epístolas y Pedro y Juan y Marco, los evangelios, etcétera, Lucas, esto empieza a difundirse. ¿Y cómo fueron difundidos? Este pastor dice, usted no puede, usted es escriba, profesional, hermano.
No.
¿Usted le va a dar permiso a copiar su texto porque es esto? ¿Usted acaba de matar el cristianismo? Justo el Islam es de la tendencia, no de tendencia, de la regla absoluta de un canon controlado absolutamente por un gobierno central, y ni es por la mezquita, sino el gobierno del reino controla qué puede ser el texto. Eso se llama canon controlado, transmisión controlada. El hermano llega, pura vida, hermano, dele. Y este escriba malo, con mala escritura. ¿Y qué es lo que encontramos en los papiros de la iglesia primitiva? Este hermano no sabe escribir muy bien. Él sabe su griego, pero escribe mal. Entonces es un poco difícil leer. Pero hay otro problema. El pastor dice, hermano, apúrate porque en cualquier momento están por llegar y revisar. Viene el policía romano y me van a arrestar. Apúrate. Él está arriesgando su vida. Usted está arriesgando su vida. Él está portando un documento a menudo ilegal. Él está apurado. Pero ¿qué hicieron? Difundieron la palabra de Dios por todo el imperio, rapidito, libremente. Se llama transmisión libre, no controlada. ¿Qué vamos a encontrar, pastor, en el texto de este hermano apurado, porque tiene tiempo limitado, en cualquier momento le llega la policía a arrestarlo? ¿Va a cometer algún error?
Muchos errores.
Él está apurado. Entonces, 99% de los errores que se encuentran en la Biblia son que este hermano no sabe deletrear, o brinca una letra, o brinca una palabra. Son de tonterías de gente escriba, y la vasta mayoría de los escribanos son personas de las congregaciones. No son profesionales. Hasta el tiempo de Constantino ya empezamos a tener los escritorium, los cuartos donde hay escribas profesionales copiando el texto y produciendo lo que llamamos manuscritos. Son manuscritos. Y los primeros manuscritos que tenemos, hermanos, todos son papiros. Yo tengo papiro en mi jardín. Son pedazos de papiro. Mejor quito eso. Se viene y se va. Mejor lo quito, yo no lo necesito porque me está molestando. Entonces, estos papiros, desgraciadamente, son los primeros documentos en deshacerse, ¿verdad? Para el siglo IV empiezan a tener lo que llaman pergaminos, que son de animales, ovejas. Y para hacer un pergamino, mis hermanos, se tiene que matar de un texto grande 100 vacas o 100 ovejas, un montón, ¿verdad? Y los rollos, cuando están enrollados, se extiende todo el largo de la iglesia. Creo que leí una vez 35 metros, un rollo. Entonces, como en el siglo, finales del siglo III, en el siglo IV empiezan a poner los códices. El códice es un libro, ¿verdad? Ya unido más como nuestros libros. Y los códices duran un poco más que los papiros. Por eso cuando tenemos los papiros, son documentos fragmentarios de la Biblia, que son muy importantes. Entonces, el crecimiento explosivo de la iglesia causó gran demanda por las Sagradas Escrituras. Esto produjo la necesidad de la reproducción rápida y sobre grandes extensiones geográficas. Y esto produjo lo que vamos a ver la próxima semana, familias de textos. Como el texto es difundido por toda la cuenca del imperio greco-romano, bueno, el área cultural greco-romano, empiezan a producir poco a poco lo que llamamos familias de textos, textos semejantes. Pero estoy adelantándome. Una de las grandes ironías y víctimas no necesarias de la reforma protestante está cambiando a Estados Unidos hoy día, y yo agregaría América Latina y Costa Rica. El grito de batalla de la reforma fue ad fontes. Ad fontes. ¿Qué quiere decir ad fontes? Regresamos a las fuentes. ¿Qué fue el problema de la Iglesia Católica? Quería mantener todo en el sagrado idioma santo de latín. La reforma empieza a decir: no, regresemos a las fuentes de la fe, pero a las fuentes de los textos también. Curiosamente, Lutero recibe su revelación 1517. El año anterior algo tremendo ocurrió. ¿Qué fue publicado el año anterior, 1516? La primera versión en griego de Erasmo de Rotterdam. ¿Usted cree que eso es accidente? No. Es el momento que Dios está intentando, y por Gutenberg y la publicación, la habilidad de imprimir textos que ocurrió antes, el momento ha llegado para una explosión como nunca de la Biblia, pero regresando a las fuentes de los idiomas originales.
Una pregunta, pero llama la atención, porque Juan Gutenberg, lo único que fue que descubrió la imprenta. Ellos, el primer libro que se imprimió en imprenta fue la Biblia.
En la Biblia.
¿Cómo fue esa Biblia? ¿Era pensadamente lo que se está hablando ya, los originales, o cómo pudieron haber hecho esa Biblia?
No, la Biblia de Gutenberg fue de la Vulgata, que es la versión de San Jerónimo. ¿Verdad? Entonces, pero es lo que él tenía a mano. Gutenberg no es un traductor, un lingüista, no es un experto, es un genio de tecnología. Exactamente. Bueno, mal emprendedor, porque el negocio cayó, más bien fue su hermano o otro que siguió el negocio. Él era más inventor. Él debería haberse hecho riquísimo, pero como mal empresario, Gutenberg murió pobrísimo. Esta frase de ad fuentes que cita Lutero fue acuñado por Erasmo de Rotterdam, el hombre responsable para la publicación del primer Nuevo Testamento en griego de 1516. El año antes que Dios revela a Lutero de volver a la fuente de la fe, Dios también está indicando sobre volver a la fuente de la Escritura. Y hasta el día de hoy, en la próxima semana, cuando hablamos de crítica textual, el énfasis de la crítica textual no es criticar la Biblia, es llegar a la fuente, y la meta es llegar al autógrafo. ¿Qué es el autógrafo? El manuscrito de Pablo. ¿Podemos llegar al autógrafo? Bueno, a menos que se encuentre en un lugar de arqueología el autógrafo de Pablo, que sería difícil, pero podría ser. Lo que tenemos, y la crítica de Bart Ehrman y de los ateos modernos, es: la Biblia es nada más copias de copias de copias de copias de copias. Como él no pudo copiar bien, ¿cómo vamos a saber? Usted tiene el autógrafo que le llegó en mano de Pablo, pero la copia de él tiene varios errores. ¿Qué es mejor? ¿Un texto controlado por el gobierno de Costa Rica o un texto de distribución libre? ¿Un texto controlado por un centro eclesiástico o un texto que tiene el peligro de errores pero tiene distribución libre? Esta distribución libre de múltiples escribanos seculares, o sea, no profesionales, pero amantes del Señor, es lo que nos da la seguridad hoy que podríamos, que podemos tener y tenemos la verdadera Biblia. Pero hay varias controversias. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una controversia que se llama la reina Jaime y solo la reina, el rey Jaime, King James y nada más. Esa es la versión inspirada. Vamos a discutir sobre las versiones. Y como sabemos, es muy importante. ¿Es la Reina Valera la más fidedigna o es la Nueva Versión Internacional? Y como sabemos, hay grandes controversias sobre esto. Wallace, que es el director de este centro, yo les voy a dar los links a todo un montón. Ustedes pueden estar viendo los papiros de todo. Todo lo que tenemos hoy día han sido digitalizados. No hay excusa, hermanos, que no sepamos una buena defensa para el canon, la inspiración y el texto de la Biblia. No podemos, pero mira, hermano, llega Bart Ehrman aquí a este grupo de pastores, como estamos ahorita, y los deja todos con tu Biblia en tela de juicio y dudando que esto es un libro inspirado. ¿Por qué? Porque no tenemos, no estamos estudiando la canonología, la inspiración y la crítica textual, porque le tiene miedo. Voy a confesarle mi pecado. Yo también le tenía miedo. Ya no le tengo miedo. Y me siento más confiado que nunca en la inspiración bíblica. En la medida que, bueno, hay uno más que Wallace dice también, que a menudo las iglesias evangélicas buscan pastores que tengan grandes habilidades oratóricas, pero que no podrían hacer un exégesis con la fuerza de romper y salirse de una bolsa de papel. Es traducido en un dicho en inglés: he couldn't do an exegesis to go out of a wet paper bag. O sea, es tan mal exégeta que no podría ni salir de una bolsa de papel. Hermanos, tenemos que empezar a hacer nuestras tareas como pastores, porque somos los teólogos que depende la iglesia. Y estas cosas, y estoy agradecido por esta invitación, porque estos temas lo he estudiado, pero preparándome he profundizado, me he profundizado más. Y hermanos, bueno, por eso hay gente que han dedicado toda una vida a esos temas, para defender la fe, solo en área de la crítica textual. Y doy gracias a Dios por este centro evangélico. De hecho, el jefe de este centro es de tu seminario, Dallas. Wallace, ¿y usted tomó curso de él? No. Oh, pobrecito. Que hubiera tenido la dicha de tomar de este gran erudito sobre el texto bíblico. A medida que evaluamos el Evangelio, mantengamos con celo los idiomas originales. Porque no es, eso es Lutero otra vez, porque no es sin propósito que Dios ha causado que sus escrituras sean escritas solo en dos idiomas, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo en griego. Ahora bien, si Dios no menospreció a estos, sino que los escogió sobre todos para ser utilizados en su palabra, entonces nosotros también debemos honrarlos sobre todo lo demás. Es decir, debemos honrar el griego y el hebreo. ¿Cómo? Estudiándolo. Pero hermanos, la mayoría, me atrevo a decir, pero no voy a decirlo, pero muchos de ustedes no tienen herramientas gratuitas en tu computadora que hoy día se puede tener para estudiar los textos originales. La versión más última del texto en griego está ahí en el internet y lo puede consultar. Y para estas charlas estoy consultando hasta aparatos textuales para hacer crítica textual yo mismo en mi computadora, porque no he tenido la plata para comprar el software que realmente quiero, que es caro, ¿no? Necesito unos $500 a $1,000 para comprar el software que yo quiero. Pero está en vivo en el internet. Y que estemos seguros de esto, no preservamos mucho tiempo en el Evangelio sin los idiomas. Es esencial, mis hermanos pastores, que algunos de ustedes también estudien y tienen nexo con los originales. Una iglesia cortada de los originales es rápidamente engañada. No digo todos, pero algunos hermanos ticos necesitan ser más expertos, pastores, para ayudar a los otros pastores en esos temas. La vergüenza, y esto viene de Wallace, de una charla de Wallace, la vergüenza de grandes riquezas. Lo que Wallace quiere decir es, comparado con todo la antigüedad, todos los griegos, todos los romanos, todas las historias de los antiguos, la vergüenza de la iglesia, que es casi un chiste que él está hablando aquí, es que tenemos tantas riquezas comparado con el estudio de Platón, de Aristóteles, de Tales y todos los griegos. Por ejemplo, Tito Livio, que menciona los manuscritos existentes fechados en 300 años después de los hechos y solo hay 30 copias. Es decir, Tito Livio escribe su historia de Roma y entre esta historia y el texto que tenemos fechado 300 años. Es decir, hay 300 años donde se hubiera podido copiar mal o manipular el texto. Y solo hay 30 copias. Para Gayo Suetonio Tranquilo, manuscritos existentes 800 años entre su historia y el texto, 200 copias. Tácito, muy importante Tácito, que dice aquí: Bueno, él cita un tal Crestos, que fue matado por los romanos. Es una evidencia secular de este historiador, de un tal Crestos. ¿Por qué dijo Crestos? Porque los romanos usaban la palabra cristiano y está en griego, se lee cristianoi. Entonces, Crestos, que menciona Tácito, lo más probable son los cristianos, por el uso del lenguaje. 800 años entre este escrito y los hechos de escribir Tácito, y solo hay 3 manuscritos. ¿Cuántos manuscritos de la Biblia tenemos? Solo en griego, entre los papiros y los pérgamos y los códices, tenemos 5.800 documentos. Y la Biblia es el documento con menos distancia entre el autógrafo y el papiro o el documento más temprano que tenemos. Es decir, si los seculares quieren borrar la Biblia y decir que la Biblia no es un representante fiel de lo que escribió los apóstoles y los profetas, entonces hay que cerrar la Universidad de Costa Rica. Todo estudio de todos los griegos, Aristóteles, Platón, cierra todo, porque nada es válido, todo es inválido, porque tenemos mucho más validez textual que cualquier otro documento de toda la antigüedad. Punto. ¿Me están entendiendo? Nuestros jóvenes necesitan saber eso cuando están en la U. Profesor, ¿sabe usted? Pa, 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 cuando empieza a poner en tela de juicio la Biblia. Eso se llama apologética histórica. Aquí tenemos algunos datos entonces, y les voy a asustar antes de terminar para dejarlos quizá guindando en el aire. Tenemos 5.800 documentos del Nuevo Testamento en un promedio de 200 páginas, casi 1.300.000 páginas de texto antiguo. Esos textos contienen alrededor de 400.000 variantes. Eso me parece un poco peligroso, ¿no? Son copias que este mal escribano. Pero la buena noticia es 99%, y otros dicen 99.75%, de los variantes son de tipo errorcitos que no afectan el significado del texto. Y de estos, solo 50% son viables. Es decir, de todos los errores, hay alrededor de 1.500 errores viables de los textos que tenemos que tratar en la crítica textual. La vasta mayoría de los errores son de vista, de oír, porque después, en los escritorium, había un monje leyendo y él como escriba, escuchando. Y en la sesión después de almuerzo, mi hermano comió demasiado y casi se duerme y brincó una letra. ¿Ve? Eso es lo que pasa. Por ejemplo, uno de los errores que se llama homotelioton. Una palabra también. Crítica textual no es solo para la Biblia. Se hacen los historiadores crítica textual sobre todos los antiguos documentos. ¿Cómo sabemos que un texto de Platón es de Platón? Tiene que hacer crítica textual. Es una ciencia de averiguar la validez de un manuscrito. Entonces, este es cuando se brinca, digamos, hay un fin aquí de una palabra y se va a otra palabra, y la próxima palabra tiene el mismo sufijo, pero es otra palabra. Él estaba casi dormido cuando llegó al fin y luego volvió al texto y su ojo brincó a la próxima palabra con el mismo fin o sufijo. Entonces, saltó una palabra y terminó mal la palabra. Eso se llama homotelioton. Es una de las formas de errores en el texto. De manuscritos en latín del siglo II, estamos hablando de copias del griego al latín, pero fechados en el siglo II, que son muy antiguos, tenemos 10.000 copias. O sea, no dependemos solo del griego. Podemos hacer comparaciones con el latín. 10.000 textos. De copta, desde el siglo III, 1.500 y centenares de otros. Y 1.500 que ni han sido catalogados. Manuscritos en siriaco, un lenguaje muy importante. Del siglo III, centenares de documentos. Otras lenguas, georgiano, gótico, eslavónico, armenio, 15 a 20.000 manuscritos. Para un total, hermanos, fuera de los textos en griego del Nuevo Testamento, 26.800 manuscritos. Ni he hablado de todas las citas de los manuscritos de los padres de la iglesia que citan la Biblia. Es decir, la Biblia es el libro más atestiguado históricamente que cualquier libro en la historia de la humanidad, punto. Así que, hermanos, no tenemos que avergonzarnos en nada. La vergüenza muchas veces es nuestra vergüenza porque no nos hemos quemado las pestañas para defender el texto. Bueno, ya se fue el tiempo. Solo déjame terminar, dame unos 5 minutos más. Mira, ese es el texto más antiguo de la Biblia. Podría haber uno de Marco más antiguo, pero aún está en Veremos. Un fragmento de Marco. Por ahora, ese fragmento es del manuscrito de Juan y se llama el P52. Cuando examinamos los textos, todo lo que es P significa papiro. Todos estos son gratuitos, ustedes lo pueden buscar en diferentes bibliotecas digitalizados hoy día y podemos verlo. La maravilla de esto es que sabemos solo por este pedazo podemos afirmar desde un texto que podría datar de fecha, creo que está fechado como 150. Déjame ver dónde lo puse. Entre 94 y 127 después de Cristo. Un erudito dijo, pareciera que Juan ni dejó secar su pluma cuando este de P52 copió el texto. Porque aquí en 94, Juan podría haber sido vivo en 94, si no me equivoco, habrá que ver las fechas. Es tan temprano, ¿y qué nos dice? Y es curioso cómo es el Señor. Con este texto, lo que han hecho aquí es poner el griego y lo han colocado encima del texto y ver cómo se calza para saber de qué texto es y qué es lo que dice. Me llama la atención el texto más antiguo de la Biblia, ¿qué dice? Y le dijo Pilato, ¿Tú dices que soy rey? Respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Qué lindo, ¿no? Un testimonio de la verdad. Y concuerda con los textos más antiguos a través de la comparación. Entonces, el fragmento es importante porque nos indica que otros textos más menos antiguos son fieles con este texto. Me están agarrando el volado. Así, hermanos, fue transmitido la Biblia y así son las evidencias que tenemos. Solo quería, nada más terminando ahí, este círculo representa los textos de la Biblia, del Nuevo Testamento. Esto lo pone en 24,000, pero depende cómo lo mide. Estos círculos representan la cantidad de texto disponible para todos estos: Platón, Heródoto, Tucídides, Aristófanes, Tácitas, Sófocles, Homer. Homer es el más atestiguado, y aquí son las distancias en años. Y lo que podemos ver en este slide, y no lo ven, aquí hay líneas que miden los años. La distancia entre el texto bíblico de punto cero al texto es casi nada. La distancia, ¿qué pasó? Uy. La distancia entre lo escrito por el filósofo y sus textos son 1,000 años en algunos casos, 800 años, 1,500 años. Muy mal atestiguado. La Biblia es el documento más fiel en cuanto a la historia que tenemos en cuanto a los textos disponibles. Que Dios les bendiga, hermanos.
Al finalizar el programa, queremos que sepa que puedes recibir copia gratis de las notas de este programa, un marcador de libros sobre Tapanta llamado Sanando las 12 Fuentes de la Cultura y otros ofrecimientos en nuestro sitio de web www.tapanta.org/2018-10-24-TP015. Esto es www.tapanta.org/2018-10-24-TP015. El sitio también tiene un link para Tapanta U, nuestra universidad en línea, donde pronto vamos a estar ofreciendo diferentes cursos sobre las 12 fuentes de la cultura.